businesswoman. Mm-hmm. I had a really clear job to do when I took over Bud Light. And it was, this brand is in decline. It's been in decline for a really long time. And if we do not attract young drinkers to come and drink this brand, there will be no future for Bud Light. So I had this super clear mandate. It's like, we need to evolve and elevate this incredibly iconic brand. And my, what I brought to that was a belief in, okay, what does evolve and elevate mean? It means inclusivity. It means shifting the tone. It means having a campaign that's truly inclusive and feels lighter and brighter and different and appeals to women and to men.
Escuchemos la voz de Alicia Heinerscheid, quien fuera una importante ejecutiva de la empresa cervecera Anheuser-Busch InBev. La graduada de Wharton y Harvard, fue la mente y brazo ejecutor de una campaña de mercadotecnia que, según el mandato corporativo, debería evolucionar la marca Bud Light y hacerla más inclusiva. En palabras de la vicepresidenta de mercadotecnia, esta campaña le devolvería frescura a la imagen de la cerveza de Bud Light para conectarla con una nueva generación. La mencionada campaña fue lanzada durante el mes de abril de este año y para cumplir con el mandato corporativo se utilizó el endoso de la influencer transgénero Dillian Mulvaney, intentando enviar un mensaje de bienvenida y apoyo de la comunidad LGBT a la cerveza Bud Light. En el fragmento de la entrevista que escuchamos, Heinerscheid argumentó con solvencia que la preferencia por la marca Bud Light estaba en descenso y que había que evolucionarla y elevarla, y por lo tanto, que la inclusión era esa respuesta que sería atractiva para una nueva generación de hombres y mujeres que habían perdido contacto con la famosa marca de cerveza. Casi de manera instantánea, se produjo una reacción negativa e inusitadamente desproporcionada de una opinión pública conservadora encabezada por el cantante Kid Rock e impulsada por el empresario, escritor y editorialista Ben Shapiro y también por el ahora precandidato presidencial, el gobernador de Florida Ron DeSantis, convocando un boicot contra la marca. Para evaluar fríamente el impacto de esta campaña, los reportes del segundo trimestre del consorcio cervecero muestran un declive en sus ingresos por 10.5% como consecuencia de una caída considerable en ventas de su producto estrella, la cerveza Bud Light. Estamos hablando de una pérdida de alrededor de $400 millones comparados con el mismo periodo del año pasado y una caída en el valor de sus acciones de 15.33%. Todo esto sin incluir las repercusiones para empleados, repartidores, distribuidores independientes y para la fuerza de venta. Después del boicot, por primera vez en décadas, la cerveza Bud Light dejó de ser la marca número uno en ventas en la Unión Americana. Pero, ¿qué lecciones hay para las empresas sobre la reacción conservadora en contra de Anheuser-Busch InBev? ¿Cómo entender esta y otras acciones que últimamente se han registrado en contra de la agenda de equidad de género en las empresas? ¿Cabe la victimización de los grupos que implantan procesos a favor de la diversidad e inclusión? ¿En dónde se encuentra su responsabilidad en esta notable pérdida de respaldo en el sector empresarial de los Estados Unidos? De eso compartiré algunas reflexiones aquí, en la Caja de Petri. Veamos primero el lado amable de la moneda, la presencia y el respaldo total que estos temas tuvieron hace solo 6 años, pues el compromiso con avanzar en la agenda de diversidad e inclusión gozaba de un pleno respaldo. Esa era la foto en la que no estar presente tenía serias repercusiones para la reputación de las instituciones, incluyendo las privadas. Para muestra, un botón. En junio del 2017, más de 150 CEOs de empresas de clase mundial y representando más de 50 industrias firmaron lo que se conoció como la Acción por la Diversidad e Inclusión. Se trató de un compromiso desde los más altos niveles de la toma de decisiones empresariales para desarrollar, implementar y compartir una serie de acciones encaminadas a hacer de la diversidad y la inclusión una realidad en los espacios de trabajo del mundo empresarial. Para reforzar aún más la fuerte presencia en la conversación pública sobre estos temas y apalancados en lo que se conoce como el efecto George Floyd y por la influencia de manejadores de fondos como BlackRock, para diciembre del 2022, 3 de cada 4 compañías ya habían creado una posición en sus respectivos organigramas, asignando a un responsable de alto nivel para que se encargara de los temas de diversidad e inclusión en sus respectivas empresas. Además, esta renovada conciencia en la vida empresarial también fue impulsada por el desarrollo de un mercado de textos, coaching, asesoría, cursos y certificaciones de las universidades con más prestigio y cuyos precios oscilan entre los $900 a $12,000 por entrenamientos que iban desde 6 semanas a 6 meses. Así, de forma efervescente, emergieron expertos de generación espontánea. El líder o lideresa inclusivo era el nuevo rockstar y la agenda de diversidad e inclusión fue entonces un tema que parecía una especie de mantra obligatorio hasta convertirse en casi una obsesión. Para decirlo rápido, el tamaño del mercado de la diversidad e inclusión es de alrededor de $9 billones proyectado para el cierre del 2023, solo en los Estados Unidos. Y los 2 años pospandemia representaron el nivel máximo de asimilación y presencia de esta agenda, nivel que comenzó a deteriorarse de manera muy rápida solo algunos meses después. Del otro lado de la moneda, hablar del ocaso de esta agenda en la vida de las empresas es, además de una exageración, una aproximación totalmente equivocada, por lo que es necesario identificar dónde se encuentra. Estudios hechos en la primavera de este año arrojan que estas posiciones creadas en las empresas hoy son las más vulnerables a los despidos, experimentando cerca de un 40% de incidencias. Esto significa que de cada 10 empleados que son despedidos, 4 de ellos estaban involucrados directa o indirectamente con la gestión de la agenda de diversidad e inclusión. Además, de acuerdo con información pública, la búsqueda de posiciones para los departamentos de diversidad e inclusión, tanto en empresas como en universidades, ha disminuido en un 75%. Y sí, ejecutivos de alto perfil al frente de esos departamentos de diversidad e inclusión en las empresas, muchas de estas que firmaron la acción por la diversidad años atrás, como Netflix, Disney y Warner Brothers, ya han salido o han anunciado su salida de esas posiciones. Encuentro que este cambio repentino en los entusiasmos de los tomadores de decisión de la alta dirección empresarial tiene su explicación en 3 factores que están altamente interconectados. Primero, la politización. La agenda de diversidad e inclusión es parte del golpeo del Partido Republicano que busca sumar simpatizantes para su causa presidencial. Segundo, una presión litigante como consecuencia de una decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Y finalmente, los propios excesos de estos campeones de la diversidad e inclusión, cuya ansiedad y urgencia terminó por generar ambientes laborales altamente vigilantes y, en consecuencia, hostiles, sin que ello generara evidencia sólida para demostrar avances en la productividad. En lo que a la politización respecta, este embate empezó con algunas medidas del presidente Trump para después caer en una especie de tregua al inicio de la administración del presidente Biden y regresar de nuevo a las hostilidades vigorizadas por el ambiente electoral presidencial. La punta de lanza de las acciones hostiles ha sido el gobernador del estado de Florida y aspirante a la candidatura presidencial republicana, Ron DeSantis, quien en los meses de abril y mayo de este mismo año introdujo 2 iniciativas de ley para exponer y detener lo que él califica como la imposición de una agenda ortodoxa e ideologizante en las universidades y en los hogares de los Estados Unidos de América. Por su parte, la presión litigante se desató a principios del mes de julio, también de este año, cuando la Suprema Corte de Justicia decide suspender la ley conocida como acción afirmativa, la cual, a través de una serie de políticas y prácticas, como el establecimiento de cuotas en el ingreso, buscaba aliviar la subrepresentación de las minorías raciales en el acceso a las universidades de más prestigio. Esta decisión abrió la puerta para que los fiscales de 3 estados republicanos, organizados por el think tank conservador America First Legal, enviaran una carta a las 100 empresas que comprenden la lista Fortune, advirtiendo que contratar utilizando los principios de diversidad e inclusión podría ser ilegal, demandando además que las compañías deben ajustar sus políticas y sistemas de contratación y abandonar cualquier criterio de diversidad e inclusión por considerarlos como una bien intencionada discriminación racial. Y el tercer aspecto, el que se refiere a los excesos en la implementación de las políticas de diversidad e inclusión, tenemos como caso representativo un evento organizado por la Sociedad Federalista de Leyes de la Universidad de Stanford, en el cual su orador invitado Kyle Duncan, un juez federal de circuito, nominado por el presidente Donald Trump y famoso por sus controversias de corte conservador, enfrentó una audiencia bastante hostil. Se trataba de un evento académico de intercambio de ideas y ejercicio de libre expresión que comenzó y terminó como un linchamiento enfrentamiento verbal en contra del juez Duncan, en donde reinó el caos, principalmente alimentado por la actitud de la decana de la Oficina de Diversidad e Inclusión de Stanford, Tyrion Steinbach. La evidencia está en videos en las redes sociales para que ustedes mismos los vean y construyan su criterio al respecto. Lo que me preocupa es que este incidente atizó el fuego conservador y, por supuesto, fue usado como ejemplo nacional de esos extremos a los que se refería Ron DeSantis. Desde estudiantes de leyes de la misma escuela de Stanford que demandaron el cese de la decana Steinbach, hasta explícitos cuestionamientos de la barra de abogados de Estados Unidos y de distintos editorialistas de varios medios importantes que invitaron a los despachos de abogados a evitar contratar a los alumnos que participaron en dicho evento. Finalmente, concluyo que cada vez con más frecuencia nos enteramos o somos testigos de que las empresas otrora campeonas y orgullosas de encabezar públicamente estos esfuerzos están siendo más cautelosas y menos entusiastas. Hoy, el compromiso para continuar el empuje en la agenda de la diversidad e inclusión en la vida empresarial está bajo fuego, de tal suerte que la tentación de reducir los avances solamente a cuotas de representación está más vigente que nunca, pues es más fácil, menos riesgoso y menos costoso que emprender un cambio cultural. Quiero dejar en claro esto. Yo soy de los que están plenamente convencidos de que apoyar la diversidad e inclusión en la realidad laboral y prácticamente en cualquier espacio tiene muchas más ventajas que apostar por lo contrario. Pero asumir que el adverso entorno político y jurídico es el único responsable de la pérdida de compromiso con esta agenda me parece miope e irresponsable. No se trata aquí de revictimizar nada ni a nadie. Hay que poner los puntos en las íes, pero en todas ellas, no solo en algunas. En más de una ocasión he sido testigo de esta especie de superioridad moral artificial con la que se manejan algunos, subrayo esto de algunos, porque no es toda la mayoría, de los responsables de la diversidad e inclusión que en su urgencia por cambiar los contextos laborales terminan por echar mano de las mismas prácticas sofocantes, persecutorias y excluyentes a las cuales dicen combatir. Alisa Jainzer-Hyde nunca entendió que la mitad de su mercado está compuesta por un consumidor que tiene valores distintos y que desconocerlo solo por el hecho de que no comulgan con las propias convicciones tiene consecuencias importantes para la marca. Tyrion Steinbach olvidó que la libertad de expresión y el diálogo son principios fundamentales por los que se construye el pensamiento universitario y ella, antes que cualquier otra cosa, era una representante de la Universidad de Stanford. Se antoja muy difícil que haya un abandono total y se dejen a la deriva los principios de la agenda por la diversidad e inclusión y se desconozcan los avances que se han obtenido a través de algunos años. En el peor de los casos, veremos la instalación de un ejercicio de cínica simulación en algunas empresas. Y en este cruce de caminos, en el ejercicio de autocrítica y la escucha de realidades distintas a la propia, son herramientas indispensables para que los encargados de hacer de esta agenda una realidad empresarial, sin importar su tamaño o industria, replanteen sus estrategias de aproximación tanto con los tomadores de decisiones en la alta dirección como en la línea donde se encuentran los operadores. El reto es funcionar como un puente de articulación entre ambas realidades. A final de cuentas, esto es mucho más efectivo para generar un cambio cultural que asumir una postura de cruzado en búsqueda del grial. Yo soy Edgar Rodríguez y esto fue La Caja de Petri, un espacio de conexionistas. La música es de Scott Holmes, el diseño corporativo de conexionistas por Sofía Reynoso. El contenido es de Edgar Rodríguez y la producción de Armando Reigadas. Si te pareció interesante este episodio, no olvides darle like y compartir la liga para que así podamos llegar a más personas. También, hazme llegar tus comentarios sobre este u otros temas que sean de tu interés. Muchas gracias y hasta la próxima.